por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Tres en punto de la tarde, saludos amigos y amigas, gracias por sintonizar 98.7 FM y acompañarnos en este programa de Por Tres Razones. A nombre de nuestra directora Evelyn Fashler, les saluda Oscar Ugarte Jiménez, les estaré acompañando durante esta semana, ya que doña Evelyn está disfrutando de unas merecidas vacaciones, ya ella se reincorporará de hoy en ocho, pero siempre tendremos muchos temas de actualidad, de mucha importancia para todos ustedes, para poder compartir a través de esta frecuencia, a través de colombia.co.cr y también de nuestro YouTube como Colombia Digital. Y recuerde que siempre nos gusta mucho compartir con ustedes a través del 70030303. Ahí nos pueden dejar sus mensajes, también sus preguntas para los invitados que tenemos en este espacio de Por Tres Razones. Así que invitados desde ya a hacernos llegar sus mensajes para la primera sección de nuestro programa.
Por Tres Razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por Tres Razones.
3:02, entonces recuerde que a través de 70030303 usted nos puede hacer llegar sus mensajes. Ya hay aquí algunos, por ejemplo, el número terminado en 9999. Dice que es el desorden que se tiene Álvaro Ramos, cada día está peor de enredado. Él dice que es la mejor opción de liberación y en liberación está en un puro pleito. Y un número, un mensaje similar nos deja don José Sandoval desde New Jersey. Dice, tremenda bronca que se tiene en el PLN, al extremo de que Álvaro Ramos expulsó a Álvarez de Santi y no quiere ni su plata, menos su presencia. Dice, a 100 millas a la redonda del balcón verde. La misma receta para los Arias Sánchez, Johnny Araya y Thompson. ¿Qué clase de bronca como para que vuelvan a perder? Dice este amigo oyente. Y es que lo que está sucediendo en Liberación Nacional está llamando mucho la atención, porque parece difícil que un partido que quiere proyectarse hacia las elecciones nacionales pueda hacerlo con estas dificultades que está teniendo a nivel interno. Cada una de las partes da su versión. Por ejemplo, don Álvaro Ramos, que hoy tuvo una conferencia de prensa para hablar sobre este tema, dice que es que él quiere hacer el cambio real en el Partido Liberación Nacional y está teniendo oposición de la gente, dice él, de la vieja política. Mientras que por el otro lado, los liberacionistas de más tiempo dicen que ellos pues siempre han estado con el partido, conocen lo que necesita la agrupación y que por eso no están de acuerdo con las decisiones que está tomando Álvaro Ramos y están luchando por esos espacios que todavía se están disputando dentro de la agrupación verde y blanca. Lo que sí es cierto es que, como bien dice este amigo oyente, pues es un pleito, por así decirlo, eterno, que está viviendo el Partido Liberación Nacional, que lo arrastra desde su convención interna y que parece que no está encontrando soluciones, al punto de que no ha podido completar la renovación de las estructuras a partir de las asambleas cantonales y provinciales por estos fallos. Así que hoy en Noticias Colombia, en la edición de las 5 de la tarde, tendremos un análisis más amplio de lo que está sucediendo, porque evidentemente envía un mensaje fuerte a la ciudadanía de la dificultad que está teniendo el partido para seguir adelante. Gracias por sus mensajes. El número terminado en 7859 dice, los salvadoreños no eligieron una dictadura, eligieron seguridad. Prefieren vivir sin miedo en un país en paz que seguir enterrando inocentes en nombre de una democracia que solo protegía criminales. Esto en relación a la noticia que circuló el fin de semana de que la Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido oficialista, aprobó la reelección indefinida para este país, con lo que se prevé que Nayib Bukele se mantenga en el poder por muchos periodos más. Así que muchas gracias. El número terminado en 5659 dice, nos preocupa que el Frente Amplio es uno de los partidos peores, solamente hablan y gritan en Costa Rica y de las dictaduras no se pronuncian, dice este amigo oyente. Vamos a ver otros mensajes por acá. El número terminado en 9468 dice, Hay candidatos, para no hablar de partidos, que no logran ni siquiera organizar su propio partido ni sus propias elecciones internas. Ya sabemos quién es y pretende organizar y ordenar todo un país. Por otro lado, doña Laura no es de mi agrado, pero lastimosamente volvemos a esas elecciones, al menos malo, considera este amigo oyente. Número terminado en 0254. Dice, no hay duda de que el chavismo tiene muy claro que Laura Fernández no tiene liderazgo y capacidades para guiar sus fines autocráticos como proyecto político, dice este amigo oyente. Más mensajes. Don Edwin Francisco dice, me preocupa los mal llamados analistas políticos. Bueno, gracias por su mensaje también. Muy preocupado, dice el número terminado en 8717. Con el país, políticamente hablando, Dios quiera que el año 2026 los costarricenses mediten su voto, dice don Marvin desde Grecia. Muchas gracias por sus mensajes. Todo el apoyo, dice el número terminado en 8669, al presidente, a la nueva presidenta, dice Laura Fernández, haciendo su apoyo hacia el oficialismo. El número terminado en 1051 dice, si la oposición sigue así, estoy absolutamente seguro de que el oficialismo va a ganar las elecciones con al menos el 55% de votos a favor, considera este amigo oyente. Así que muchas gracias por sus mensajes a través del 7003-0303. Siempre estamos abiertos para leerlos y también para recibir sus consultas para nuestra invitada de esta tarde, que tenemos un tema de salud. Así que aproveche que tenemos a esta especialista aquí con nosotros para que pueda hacer llegar todas sus consultas a través de nuestra plataforma.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
Por Tres Razones.
3:07, agradecemos mucho a doña María José Alfaro, neumóloga, quien nos acompaña durante esta edición de Por Tres Razones para conversar sobre la salud pulmonar, hablar especialmente de la EPOC y también del cáncer de pulmón. Doña María José, muy buenas tardes, gracias por estar en Por Tres Razones.
Muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación, siempre es bonito regresar y espero que todos me escuchen bien.
Perfecto el sonido, doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Quisiera pedirle su apreciación a nivel general sobre la salud pulmonar, tanto cómo la cuidamos nosotros en lo individual a cómo se ve en el colectivo desde los sistemas de salud, especialmente de nuestro país.
Sí, la salud pulmonar yo creo que es algo que deberíamos todos cuidar desde que estamos muy pequeños. Lo más significativo que tal vez uno podría hacer que está bajo nuestro control es evitar inhalar tóxicos pulmonares. Eso es, yo creo que, lo más básico. Enfoquémonos en sustancias que son, digamos, de uso recreativo. Por ejemplo, todos conocemos abiertamente lo que es el tabaco, el cigarrillo, que si bien hemos tenido muchísimos esfuerzos para tratar de controlar y ojalá eliminarlo, es un producto que se sigue consumiendo con mucha frecuencia. Entonces, pues sí, es uno de los grandes tóxicos pulmonares que nos pueden llegar a perjudicar nuestra salud respiratoria y generarnos consecuencias que muchas veces no tienen ya cura a nivel de nuestro sistema bronquial y a nivel pulmonar. Otros populares que se han hecho que se han comercializado, pues sí, tenemos otros tipos de cigarrillos con otro tipo de sustancias inhaladas, como es el cannabis. Tenemos dispositivos que también se consumen este tipo de droga. Tenemos los famosos vapeadores, que también son sustancias que estamos inhalando. Si bien todos estos dispositivos son distintos, yo lo que le digo a todos los pacientes es siempre lo que yo inhale inadecuadamente o meta a mi vía aérea algo que no debería estar ahí, esto va a causar irritación. El que ya tenemos más conocido es el tabaco, pero durante muchos años pues se pensó que el tabaco no causaba mayor cosa. Entonces no podríamos poner en un igual a todos estos dispositivos. Es sencillamente, yo no debería meter ningún tipo de aire ni sustancia caliente de ningún tipo a mi vía aérea, porque yo no sé qué consecuencias me va a traer esto a mí a futuro. Eso es algo muy básico de la salud pulmonar. Ahora, otras cosas que pues uno debería hacer: evitar sitios altamente contaminados, tener muchísimo cuidado con algunos trabajos. Las políticas de salud ocupacional en Costa Rica, si bien hay unas bastante sólidas, lo cierto es que a nivel pulmonar todavía nos falta pues un poquito más de abordaje, de interés, porque necesitamos reforzar estos pacientes que, por ejemplo, trabajan en soldadura, que les podría generar, no decimos a todos, pero si no tenemos la protección adecuada, podría llegar a generar una afectación a nivel pulmonar. Personas que trabajan, por ejemplo, con madera, polvos, trabajos de construcción, como es el cemento, el residuo de piedra. Y bueno, por ahí nos podemos poner a hablar de muchas otras exposiciones a irritantes que podemos tener. También cosas que nosotros no podemos necesariamente controlar es la contaminación. O sea, si bien Costa Rica tiene pues mucha regulación con respecto a los vehículos, automóviles, y no es, digamos, uno de los países más contaminados, por lo menos en su área metropolitana, siempre sigue siendo algo que nos puede llegar a afectar. Se habla mucho, por ejemplo, en cáncer de pulmón, de la exposición al gas radón, y eso es algo que puede estar a nivel ambiental y cuesta mucho de medir y determinar. Entonces, son, digamos, pensar que todo lo que sea irritativo para mí y que yo conozco que esto me puede hacer daño. Otro ejemplo, para no dejar de lado, es la exposición a cocina de leña, humo de leña. Nosotros le llamamos biomasa, que son personas que utilizan carbón para su cocina diaria, o madera, o incluso quemadores de basura. Digamos, todo este tipo de cosas que me generan combustión pueden llegar a afectar. Los famosos agroquímicos también, personas que trabajan en esta área, en las plantaciones de caña, de piña, son cosas que es importante considerar. Y hoy, por supuesto, ya vamos a otros factores protectores que realmente pues no son estrictamente solo a pulmón, pero que es algo que todos deberíamos hacer. Por ejemplo, el ejercicio. Se sabe ya que el ejercicio incluso hasta previene el desarrollo de cáncer. Entonces vemos que no solo estamos hablando a nivel de vía respiratoria, pero siempre que una persona mantenga ejercicio aeróbico y ejercicio de fuerza con regularidad, idealmente al menos unas 3, idealmente 4 veces a la semana, una persona que coma una dieta antiinflamatoria, una dieta alta en fibra, una dieta alta en proteína y una dieta más, pues decimos, mediterránea, ¿verdad?, que se conoce mucho. Son dietas que disminuyen inflamación en general, no solo a nivel pulmonar, pero esto nos puede dar más salud respiratoria. Y entonces ahí vamos viendo que son como muchos factores que nosotros podríamos tener en control, porque ya pues factores genéticos no tenemos opción, ¿verdad? Son cosas que no son heredadas y que si nosotros nos cuidamos, bien podríamos no necesariamente desarrollar algunas patologías. Pero sí, yo creo que, bueno, de esto se puede hablar mucho, pero son como puntos importantes. Yo creo que la exposición a cosas pues tóxicas inhaladas es algo que todos deberíamos evitar a toda costa.
Doctora, con este último punto, y usted mencionó también durante la respuesta el tema del vapeo. Ya en otros espacios Ajá. Lo hemos mencionado aquí en Noticias Colombia, pero quisiera también pedirle su opinión profesional, porque es, digamos, una lucha que se viene dando desde ya hace varios años y que parece difícil de controlar, especialmente en personas jóvenes. Hablamos uh-huh. de que las presentaciones, por ejemplo, están siendo muy llamativas. El tema incluso de, por ponerle un término, el sabor de los vapeadores, que tienen diferentes, valga la redundancia, sabores, que hace como que las personas piensen que no es tan dañino como el tabaco. ¿Cómo está afectando el uso de este tipo de dispositivos electrónicos a nuestra salud pulmonar y también esas características que tiene, que a diferencia del cigarrillo regular, parece que podrían disfrazar sus daños hacia la persona?
Claro, y esto es así como vos lo mencionas. El vapeo actualmente está utilizando la misma estrategia que utilizó inicialmente el cigarro hace 40, 50 años para atrás. Se empezó a popularizar como algo pues que estaba de moda, algo que te daba estatus, lo empezaron a comercializar y a hacer anuncios publicitarios con las estrellas de Hollywood del momento. Eran personas jóvenes realmente, todos los anuncios te vendían, digamos, pues una idea de un estilo de vida, y así fue como empezó el cigarro. Ahora, después de muchos años de estudiar los componentes del cigarro, y desde 1960 y resto, ya se asocia y se hace la primera publicación donde el cigarro es o ocasiona cáncer, y ese fue como la puntita del iceberg, porque a raíz de eso nos fuimos metiendo a muchas otras cosas que no son cáncer que causa el cigarro. Entonces, si digamos que extrapolamos esta campaña publicitaria, y curiosamente nos hemos dado cuenta que las compañías que actualmente son dueños de las principales compañías de vapeo fueron o son los mismos dueños de las compañías de tabaco. Entonces ellos se dan cuenta que el tabaco pues cada vez está, por decirlo así, más satanizado. Aunque muchas personas fuman, pues es algo que ya pues en algunos países y con las políticas que se ha hecho va más frenado, está más controlado. Entonces, ¿por qué no invertir en este nuevo producto que lo vendemos completamente diferente al cigarro? Porque lo es, pero lo vendemos como algo que no es menos dañino. Incluso en algunos, pues, campañas publicitarias se han dejado decir que es una técnica para dejar de fumar. Y eso es completamente erróneo. Eso es algo que es importante aclarar. A nivel, digamos, de hoy en día, la Organización Mundial de la Salud ni la CDC aprueba ningún tipo de vapeador o dispositivo electrónico para dejar de fumar. Que sí, que se han comercializado como productos que son productos que contienen nicotina, sí, eso se ha vendido, se comercializó, dependiendo del lugar, hay diferentes marcas que están aprobadas como para que sean comercializados, que están un poquito más reguladas, lo cual, digamos, al menos son más transparentes en lo que contienen sus dispositivos, pero tenemos así un mercado negro grandísimo de vapeadores que se traen de muchos otros países, que le cuesta mucho al Ministerio de Salud regular cuáles entran, si bien han hecho un excelente trabajo y han intentado ir a lugares y cerrado tiendas de vapeo y demás, lo cierto es que siempre, siempre, siempre van a aparecer vapeadores que ni siquiera están regulados, que ni siquiera dicen de dónde vienen y qué tienen. Los vapeadores, hay de diferentes tipos, hay unos que no tienen nicotina, o al menos así se hacen comercializados, o se dicen no tener nicotina, cuando ya se ha visto que en un estudio que hizo el Ministerio de Salud, muchos de estos que se hacían decir que no tenían nicotina, sí contenían. Entonces, para que vean, digamos, lo difícil y lo engañoso que puede ser esto. Pero digamos que tenemos los que no tienen nicotina y sencillamente es una sustancia que tiene algún sabor químico que yo estoy inhalando a forma de vapor, que se calienta y genera como este sabor a diferentes, ¿verdad? Usualmente frutales. Después tenemos los que sí tienen nicotina, que van a venir en porcentajes o en cantidades. Tenemos unos que son desechables, recargables. Pero bueno, a fin de cuentas, los más populares hablan de un porcentaje de un 2, un 3, un 5% de nicotina. Esos, pues, van a ser más peligrosos en el sentido de que la nicotina es proinflamatoria. Hay que recordar que la nicotina, que también está en el cigarrillo, no es particularmente un compuesto que va a ser carcinógeno directo, es decir, que va a dañar mi ADN, pero sí es una sustancia que tiene el cigarrillo que genera inflamación a nivel pulmonar, genera inflamación a nivel también sistémico, es decir, se va a la sangre y empieza a generar un montón de consecuencias, desde hipertensión, problemas de infarto, circulación, problemas a nivel de circulación cerebral, entonces a nivel renal. Entonces, la nicotina no es totalmente, digamos, segura. Entonces, si yo estoy consumiendo además un vapeador con nicotina, me voy a ganar todos estos efectos, que además la nicotina es lo que genera la adicción. La nicotina es lo que el cigarrillo hizo que los pacientes no puedan dejar de fumar. Es el componente adictivo del cigarro. Entonces, si uno lo ve así, yo no fumaba, pero empiezo a vapear y desde muy joven, porque esto se ha comercializado ahorita como esto, como colores bonitos, colores llamativos, sabores. Lo puedo usar cuando estoy de fiesta. Mis amigos que son más cool, como decíamos antes, yo creo que ya así no dicen los jóvenes de ahora, pero digamos, es algo como que todo el mundo quiere hacer, todo el mundo quiere probar. Tal vez alguien que nunca ni siquiera hubiera estado expuesto a un cigarro. Pero entonces ahí empieza la primera exposición. Y esto es un target muy adolescente, lo que se está tratando de agarrar. Entonces empiezan desde muy temprana edad a exponerse a sustancias con nicotina. Se venden como más nobles, unos que no tienen nicotina. Lo cierto es que esto va a ir a tu pulmón, va a entrar a tu circulación y va a generar cambios a nivel cerebral. Y ahí es donde empiezan los cambios más riesgosos. Entonces, ahora que mencionabas de los daños, digamos, directos a nivel pulmonar, lo cierto es que primero empiezan afectaciones en otras áreas, usualmente a nivel cerebral. Entonces lo vemos a nivel de niños, bueno, pues niños, adolescentes, ya desde toda hasta de 10 años se han encontrado niños consumiendo vapeadores. Pueden generar alteración de la memoria, alteración de la concentración, detonar trastornos emocionales, trastornos ansiosos, ataques de pánico, depresiones, ¿verdad? Y empiezan a hacer una modulación a nivel de cerebro y empiezan a alterar todas las conexiones cerebrales que apenas están en desarrollo. De paso, me van haciendo una persona más adicta a la nicotina, que a futuro va a llegar a ser un adulto muy adicto a nicotina y que cada vez le va a costar más despegarse de la nicotina. A nivel gastrointestinal, es otro de los cambios que nosotros más hemos visto, digamos, en los servicios de emergencias. Llegan pues niñitos intoxicados por nicotina, con diarreas, vómitos, náuseas, ¿verdad? Taquicardias. Y entonces estos son como de los reportados por el Ministerio de Salud los efectos más a corto plazo que hemos visto. Y ya a nivel pulmonar, a pesar de que, como le digo yo a todos mis pacientes, el pulmón es sumamente agradecido y aguanta palo, como decimos popularmente, durante muchos años. Entonces, para uno ver un daño realmente pulmonar, probablemente vamos a necesitar muchos más años para ver las reales consecuencias. Pero no quiere decir que desde ya no las estemos viendo, porque ya, como ustedes sabrán y muchos han escuchado, el famoso EVALI, que es uno de los daños agudos más severos que provoca un vapeador a un pulmón, es que el pulmón básicamente se inflama tanto, se llena de líquido, la oxigenación se baja muchísimo y eso puede terminar al paciente hasta en cuidados intensivos. Esto es más raro de encontrar, pero no quiere decir que no se haya encontrado. Entonces, ¿ves? Son como diferentes puntos difíciles como de probar, porque hay muchas personas que te dicen, pues, ¿a dónde están los casos? Necesitamos tiempo, así como el cigarro lo necesitó en su momento. Hasta 20, 30 años podríamos necesitar para tener evidencia de los daños reales que esto nos va a generar a futuro.
Y suena complicado, doctora, porque hablamos de un periodo largo de tiempo, no se sabe cuántas personas van a estar consumiendo ese tipo de producto. Como bien decía usted, empezará a una edad todavía más temprana, porque sea como sea, siempre hay lastimosamente esas ventanas en las cuales los jóvenes, adolescentes, pueden hacer uso o conseguir ese tipo de dispositivos, y con todas esas características, tanto entre comillas positivas con las cuales lo disfraza, uh-huh, como todos esos daños que produce, podríamos estar hablando de una generación que va a llegar a una etapa adulta todavía más afectada por su consumo.
Claro, y eso es justo lo que a nosotros, bueno, y a lo que al ministerio le preocupó de sobremanera. Ellos sacaron en una de las conferencias de prensa datos muy preocupantes, muy alarmantes, porque donde los pocos casos que se llegan a registrar, ¿verdad? Porque muchos de estos casos ni llegan a urgencias, ¿verdad? Hay mucho consumo en casa, y si no provoca mayor problema como para llegar a consultar, no sabemos que existen estos pacientes que están vapeando. Pero de los casos que sí llegaron a algún tipo de servicio de urgencias o atención primaria, ahí fue donde empezaron como a tratar de documentar a nivel de expediente EDUS, que es el expediente digital, mucha población joven, y que el pico que se dio después del 2022, si no me equivoco, 2023, 2024, la cantidad de casos que se reportaron fueron muchísimas. Y ahí fue donde el ministerio empezó a tratar de investigar todas los tipos de vapeadores, se fueron de tienda en tienda, empezaron a hacer, digamos, como a testearlos, empezaron a hacer pruebas en diferentes vapeadores. Ahí fue donde se dieron cuenta que muchas de las sustancias que traen pueden ser altamente tóxicas, usualmente, bueno, hasta etilenglicol y polietilenglicol hasta se encontraron, que son cosas que se utilizan hasta como de enfriadores de los carros. Entonces, como que el vapeo no es, o por lo menos lo que se reporta en su caja, no necesariamente es lo que es. Entonces, sí es cierto que algunos están regulados, y eso fue lo que ellos hicieron, meter a los vapeadores dentro del marco de la ley de antitabaco. Entonces ya no se puede vapear en lugares públicos, ya los vapeadores deben estar, por supuesto que regulados para menores de edad, antes hasta por estas plataformas de servicio a domicilio como Uber o Didi, cualquier persona pedía vapeadores y te los llevaban a la casa de cualquier tienda. Esto ahí va, digamos que se está tratando de regular. Lo importante es, pues, denunciar comercios y demás que no cumplan con las regulaciones del Ministerio de Salud. Todos somos parte de esta conciencia, y a los que tienen chicos jóvenes en la casa, tener mucho cuidado, porque yo todavía digo, el cigarro era más fácil de identificar. Una persona fuma y cuesta que el olor no se le quite, ¿verdad? Se queda en la ropa, se queda en el pelo, se queda, y cuando es crónico, pues aún más, huelen incluso hasta sin haber fumado. El problema de estos vapeadores es que una persona podría estar vapeando a la par tuya y lo lees y no estás ni seguro, no puedes probarlo, huelen como a un perfume, no huelen a una sustancia como de cigarro. Entonces cuesta encontrarlo, o sea, ahí va a ser un reto, porque tengo entendido, y verás que tengo pacientes que me han dicho, vea, yo tengo un compañero en el trabajo que se va a vapear al baño, todos sabemos que lo está haciendo, pero de ahí no activa alarmas de incendio, no queda oliendo el baño a humo, no lo podemos denunciar a menos que lo agarren con las manos en la masa, dice uno, ¿verdad?
Doctora, con todo esto que estamos viviendo, ya nos mencionaba usted el tema de la salud pulmonar, cuáles son las actividades que tenemos que evitar, lo que ha sucedido con el vapeo, etcétera. ¿Cómo analiza usted también el papel que tiene la salud pública desde la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Salud, y hablando especialmente de que siempre se dice que es mejor prevenir que curar este tipo de enfermedades? ¿Cómo le parece a usted que es en este momento ese trabajo para prevenir las afectaciones pulmonares, y qué más se podría hacer entendiendo que el sistema de salud pública, cuando se atiende de un área, posiblemente se va a ver afectadas otras por esa misma atención?
Claro. Sí, es totalmente una, pues algo que hay que tocar, es un punto fuerte a tocar en nuestra institución a nivel de Caja Costarricense y a nivel de Ministerio de Salud también. Se ha hecho mucho. Lo cierto es que hay un fondo antitabaco que se creó a partir del marco de la ley antitabaco, que es los impuestos y demás ganancias de los productos de tabaco. Un fondo de ese dinero va destinado a la caja y específicamente como un fondo que involucra todas estas enfermedades que se pueden desarrollar por el tabaco. Ahí está incluido el EPOC, ahí está incluido cáncer de pulmón. Y entonces, grandes, digamos, hay muchísimos especialistas de diferentes hospitales. De hecho, yo estoy, he participado en varias de estas reuniones, donde se intenta agarrar toda esa cuota que digamos que se les cobra, invertirlas en clínicas de cesación de fumado. Las clínicas de cesación de fumado hay a nivel de caja en muchísimos centros a nivel del país, en áreas de salud se han tratado de ampliar, a nivel de IAFA también hay otras, y se han tratado de hacer campañas fuertes para hacer conciencia a nivel de charlas, a nivel de espacios comerciales, a nivel incluso hasta de aplicaciones que van a ayudar a la persona que está dejando de fumar. Pero si ves, todo está muy centrado al tabaco, porque es lo que pues sólidamente hemos tenido todos estos años. Ahorita, pues sí, se está haciendo un gran esfuerzo para tratar de empezar a hacer un proyecto similar con el vapeo, pero no te podría decir de momento que tengamos algo tan sólido. Yo creo que sí tenemos que impactar más en poblaciones jóvenes. Entonces, pienso que sí sería bueno hacer, a raíz de esta convención que tenemos en la institución, ir, pues no sé si a manera de charlas, a manera de ir a los colegios, de ir incluso hasta las escuelas, a hablar de lo que es el vapeo en diferentes áreas del país. La información lo es todo. Muchas veces no llega esta información a los adolescentes, a los niños. Ahora hay muchísimas plataformas digitales con las cuales nos podríamos apoyar. Medios de comunicación, espacios como este son importantísimos. Y pienso que sí se podría empezar a crear una línea específica enfocada en vapeo. Por supuesto, como todo, se necesita personal, se necesitan fondos, se necesita alguien que pues tenga esta iniciativa. Pero sí hay un nicho, digámoslo, sí hay un área a nivel de institución, ministerio, que trata de ir detrás de esto, pero sí nos hace falta, y tenemos que empezar desde ya a generar esta información, o por lo menos pues que incluso en las clínicas de cese de fumado se pueda abrir un pie a ver dónde cabe ahí el vapeo, si tenemos que hacer aparte clínicas de cesación de vapeo, ¿verdad? Porque son pacientes distintos, usualmente los que están fumando, los que van vapeando, tenemos edades diferentes y todo. Entonces, sí hay como una tierra, ¿verdad? Como una zona fértil, pero que definitivamente, como esto es tan nuevo, necesitamos ir desarrollando más y atajar a las poblaciones más jóvenes.
Doctora, aquí a través del 7003-0303 nos hacen una consulta, nos hablan sobre el consumo de cigarro o vapeo y el consumo de la marihuana y esa afectación que podría tener para los pulmones. De hecho, el amigo oyente nos dice que la relación entre alguna persona que puede estar fumando o vapeando durante todo el día y una que consume marihuana una vez, por ejemplo, al día, que si tiene alguna comparación, si alguna es peor que la otra, ¿qué podríamos decirle a este amigo oyente?
Eso es algo que nos preguntan siempre en la consulta. Nos lo preguntan como, ¿qué es más malo? ¿Fumar tanto, vapear tanto, utilizar cannabis? Lo cierto es que la respuesta es que no se pueden comparar realmente. Lo que sí puedes comparar es la cantidad de consumo. Si yo tengo una sustancia, cualquiera de esas tres, y entre más la consuma, de uso más diario, más recurrente, todos los días, grandes cantidades por día, probablemente mayor consecuencia me voy a ganar. Para tal vez desenmarañar un poquito este ejemplo que nos puso el oyente, el cannabis va a ser un poco distinto al consumo del vapeo, porque el cannabis sí te va a generar un efecto, pues digamos que más agudo, donde la persona puede perder un poquito sus capacidades a la hora de trabajar, un ejemplo. Entonces, va a costar mucho, no digo que no las haya, pero una persona que pasa consumiendo mucho marihuana durante el día o cannabis en cualquier forma va a tener un poquito de alteración de sus funciones cognitivas en el momento. Es una persona que te podrías dar hasta cuenta, los compañeros de trabajo lo pueden notar, el jefe lo puede notar, es una persona que puede tener una disminución de su capacidad a la hora de terminar un trabajo, a la hora de rendir. Entonces puede ser que no sea tan posible para una persona estar consumiendo tanto cannabis como sí lo puede estar haciendo con el vapeador. El vapeador, si bien puede dar alguno que otro efecto si consumís demasiada nicotina, por ejemplo, no va a llegar a ese punto. Por eso las personas antes, incluso que podían fumar en su trabajo, podían fumar perfectamente 20 cigarrillos, 25 cigarrillos al día, y no les provoca pues esta alteración más aguda de este estado, de alteración del estado de conciencia que llamamos nosotros. Entonces es poco probable que uno pueda vapear lo mismo que consumir cannabis al mismo nivel. El cannabis suele, no digo que en todas las personas, pero suele ser más usado de forma social. Hay pacientes que lo usan el fin de semana, pongámoslo que similar al uso de licor. Como les digo yo a los pacientes, pues no, nunca ninguna sustancia va a estar correcta, ni el abuso de licor, ni el abuso de cannabis. Pero lo cierto es que lo que sí vemos nosotros con el cannabis es que lo usan con menos regularidad. El problema del vapeo es que se está usando prácticamente a lo que se usaba un cigarro durante todo un día. Si bien ahora las personas no está prohibido fumar en los trabajos, igual pueden perfectamente salir a vapear durante 15, 20 minutos seguidos, devolverse, volver a salir y tener como estos breaks de vapeo. Entonces, sí, no podríamos comparar ambas sustancias. Lo que sí hay que recordar es, tanto cannabis como vapeadores y como cigarro, yo no sé qué genética tengo, ¿verdad? Yo no sé cuáles son mis cartas, como le digo yo a los pacientes, yo no sé cuáles tiquetes de lotería yo tengo sacados, porque aunque mi familia sea sanísima de pulmones, yo puedo ser la primera persona que tiene problemas pulmonares de mi familia. Y eso no lo sabemos porque cada uno tiene su código genético. Entonces, si yo no puedo saber qué me va a afectar a mí, y si voy a ser de estas personas que con solo consumir un poquito de sustancias desarrollan una enfermedad pulmonar irreversible, ¿por qué hacerlo? O sea, ¿cuál es la ganancia? ¿Por qué tengo que consumir esta sustancia? Tengo que pensar en las consecuencias que me va a traer a futuro, no solo a nivel pulmonar, sino a nivel general. Creo que se me oyen ahí, me salió que estaba en mute.
No, aquí la escuchamos perfectamente, doctora.
Bueno,
no,
disculpen, es que me salió en la pantalla. Entonces, digamos, hay que tratar de no ver cuál es el menos malo. Hay que tratar de saber que yo no debería consumir ninguna de estas sustancias en ningún sentido. Pero bueno, como todo, obviamente somos humanos. Obviamente, así como se comercializa el licor y mucha gente dice, no, jamás tomar licor si eso causa enfermedades, causa cáncer, puede causar inflamación, puede causar muchas cosas. Pues sí, hay que tener la madurez suficiente como para pensar si yo estoy consumiendo una sustancia con demasiada regularidad o si es algo que estoy haciendo de vez en cuando. Nosotros como profesionales en neumología nunca vamos a fomentar que nadie fume nada ni que inhale nada de esto, pero bueno, lo cierto es que cada uno va haciendo ahí como echando para su saco, dice uno, y uno puede saber si está tal vez abusando de este consumo o si es algo que hace muy, muy ocasional. Si es algo muy ocasional, de muy poca frecuencia, probablemente a largo plazo pues no va a afectar tanto. Pero el problema es que uno empiece muy poquito, muy de vez en cuando, y de pronto cuando se da cuenta, está consumiendo esa sustancia a diario. Ese es como el problema de saber cuál es el límite, ¿verdad?
Doctora, también el número terminado en 3011 dice que él es fumador tanto de cigarro como de vapeadores y que si hay alguna explicación para que cuando vapea no se sienta tan mal como después de que fuma un cigarro convencional.
Claro, eso, bueno, viniendo incluso de alguien que consume ambas cosas, es un gran ejemplo a poner. Son sustancias completamente distintas. Lo que te estás fumando en un cigarro ahí están más de 200 sustancias sumamente tóxicas cada vez que vos te fumas un cigarro. Tenemos nicotina, que va a causar un montón de efectos, pero tenemos alquitrán, tenemos polonio, tenemos monóxido, tenemos un montón de sustancias que son súper tóxicas para tu organismo. Por eso te vas a sentir mucho peor cuando fumas un cigarro a cuando fumas cuando utilizas el vapeador. El vapeador no va a tener un montón de sustancias que tiene el cigarrillo. Lo que mayormente se contienen son nicotina y algunas sustancias oleosas, que esas son las que son un poquito complicadas, porque son las que pueden llegar a dar estebal y enfermedades, digamos, agudas de pulmón. Pero sí, al vapeo le quitamos un montón de sustancias tóxicas que trae el cigarro. Y así como vos sentís mal o te sentís mal cuando te fumas un cigarro a cuando te fumas o utilizas el vapeador, así también es a la inversa, en el sentido que muchas pacientes que son fumadores de alto consumo, personas que llevan muchos años fumando tabaco en cigarrillo y que se fuman 20, 30, 40 cigarros al día, ellos mismos te van a decir que un vapeador no les da la misma satisfacción, por así decirlo, que un cigarro. Entonces, son sustancias distintas. El cigarro es sumamente tóxico, eso ya lo sabemos, pero no quiere decir que el vapeo no tenga sus consecuencias. Entonces, ahí es donde idealmente hay que poner en la balanza qué estoy logrando, para qué estoy vapeando, estoy tratando de disminuir el consumo de cigarrillos. Eso, si bien no es una estrategia, como les digo, aprobada para el cese de fumado, lo correcto sería hacer un abordaje, por ejemplo, en clínicas de cesación de fumado, donde te vayan a ir guiando en el proceso, pero muchas personas que consumen muchísimo tabaco empiezan a tratar de dejar de fumar cambiándose a un vapeador. En ese contexto específico, pues uno piensa, si la persona se fumaba 30 cigarros sumamente tóxicos en un día y logra pasarse a una sustancia que es menos tóxica, pues sí, la lógica dicta que eso va a ser mejor para ese paciente. Pero no podemos hacerlo como una regla, donde yo uso los dos o del todo no fumaba y ya me enganché del vapeo. Entonces, por eso yo siempre les digo a los pacientes que busquen una atención profesional, porque cada caso hay que individualizarlo. Si hay algo que yo me he dado cuenta a lo largo de mi carrera, es que siempre que yo abuso de una sustancia, tengo vacíos emocionales importantes que hay que devolverse y desenmarañar. Yo hablaba de esto con un paciente que es tabaquista, un día de un paciente joven, y yo empezaba a hablarle de cómo uno empieza a crear desde muy pequeño relación, uno hace una relación mental a ciertas sustancias, a ciertos alimentos, a ciertas cosas. Desde muy pequeños empezamos a hacer estas conexiones cerebrales que una cosa en específico, una sustancia, me va a generar placer. Entonces, por ejemplo, poniendo un ejemplo, la comida. Personas que empiezan a desarrollar una relación, digamos, disfuncional con la comida desde muy temprana edad, y son personas que entonces, por algún trauma que tal vez sufrieron a nivel de infancia, se empiezan a refugiar en la comida porque les da seguridad, porque les da placer, porque, por ejemplo, si yo me como una pizza completa enorme y me como un queque con helados y todo eso, eso inmediatamente mi cerebro lo asocia a placer, se libera dopamina y yo me siento mejor. Hasta que pasa este efecto, se pierde el efecto y lo que siento es culpa. Y entonces ahí vuelvo a comer para volver a sentirme mejor. Y esto va así. Entonces, esto pasa con la comida, esto pasa con las drogas también. Entonces, el cigarro da una falsa sensación de tranquilidad. Y lo mismo hace el vapeo, porque donde uno lo inhala, por eso la gente dice que estaban estresados, estaban peleados, estaban con alguna situación y se fuman tantos cigarros y se bajan. En realidad, eso es la conexión cerebral que está en mi cerebro. Yo asocio eso y ya las conexiones neuronales que yo desarrollé, inmediatamente la nicotina llega en segundos a mi cerebro y hace que se libere un montón de dopamina. Entonces siento pues una falsa sensación de placer. Es la realidad que está enmascarada y por eso es que yo sigo y sigo y sigo. Entonces hay que entender que esto es todo el abuso de sustancias va desde muy atrás. Y que así como uno creó en su momento conexiones de dependencia desde muy pequeños, porque casi siempre esto lo hacemos desde muy pequeños, hay que irse muy, muy atrás, le digo yo a los pacientes. Y entonces, así como yo creé eso, yo puedo, con las herramientas adecuadas, volver a crear nuevas conexiones y buscar otras cosas para poder sanar esa parte y finalmente dejar una sustancia. Pero no es una cosa tan fácil, es un proceso. Hay que entender eso, no hay nada mágico y es muy personal. Por eso buscar una guía, yo pienso que es el mejor inicio para ver cada caso individual.
Doctora, que está generando muchas consultas este tema, también el número terminado en 8583 y el número terminado en 1590, nos preguntan por las diferencias de consumir cigarrillos electrónicos y también habanos.
Sí, bueno, los habanos es algo que tal vez en nuestro país no es tan popular, pero vieras que en otros países, como por ejemplo República Dominicana, todavía se consume muchísimo. Y el habano, digamos, va a tener nicotina, va a tener, son sustancias o está compuesto por otras sustancias diferentes al cigarrillo, pero sigue teniendo muchos de los efectos que va a generar el cigarro. No se confunde con total regularidad, es algo que se inhala de manera distinta. Pero sí es cierto que hay estudios que se liga el uso de habanos o digamos estos puros cubanos o, ¿verdad? Como se conoce el famoso cigarrillo grandote este. Sí hay asociación del consumo con a mayor consumo, mayor riesgo de cáncer de pulmón e incluso mayor riesgo de cáncer de cavidad oral. Eso significa, bueno, o de vía aérea, digamos, alta. Estamos hablando cáncer de lengua, cáncer de amígdala, cáncer de garganta, cáncer de cuerdas vocales. El cigarro también se asocia a todo esto. Pero sí hay que tener cuidado. Como les digo, ya es menos común ver este tipo de cigarros, o digamos, este tipo de habanos siendo consumidos. Y en algunos casos va a ser algo relativamente de consumo social. Pero hay que tener cuidado y echar, digamos, como para su saco de si se está consumiendo con mucha regularidad, porque ahí sí me podría ganar enfermedades pulmonares y enfermedades en general sistémicas y hasta un cáncer. Lo mismo para personas que mascan tabaco. Eso, si bien es mascarlo, sí se ha asociado a aumento de riesgo de cáncer de lengua, cavidad oral y todo, porque ahí es donde precisamente se disuelve, digamos, a pesar de que no se ha inhalado. Eso es algo que ya mucho menos frecuente que se ve, pero sí también hay estudios que lo asocian. Y con el cigarrillo electrónico, los cigarrillos electrónicos que se popularizaron hace muchos años realmente no tenían pues mayores sustancias. Algunos se comercializaban con nicotina, otros sin nicotina, no tenían sabores ni nada de esto, de estas sustancias que tienen los vapeadores, pero lo cierto es que se vio que no eran buenos. ¿Por qué? No necesariamente porque yo estaba inhalando un vapor de aire, que volvemos a lo mismo, muchas veces era aire caliente, yo no debería estar inhalando aire caliente, pero lo que se supo con estos cigarrillos electrónicos es que cuesta mucho romper la dependencia psicológica a un cigarrillo si yo sigo utilizando una sustancia que yo me meto a la boca e inhalo. O sea, yo necesito romper ese ciclo, ¿verdad? Donde yo necesito estar agarrando algo con mi mano, metiéndolo en mi boca e inhalándolo. Y el cigarrillo electrónico seguía como fomentando esto. Entonces, muchas de las personas fallaban y volvían a pasarse al cigarro. Entonces, más que peligroso, era algo que seguía fomentando una dependencia psicológica más que otra cosa. Entonces, nosotros realmente tampoco es algo que recomendamos. Lo que uno debería hacer es, como les digo, hay técnicas, hay estudios y hay formas, digamos, acompañamiento para poder dejar de fumar. Un ejemplo, la clínica de cesación de fumado a nivel institucional, yo sé que hay diferentes, ¿verdad? Y no todas son tan completas como quisiéramos. Hay unas que por cuestión de personal no van a tener todos los elementos, pero por ejemplo en los hospitales se cuenta con neumólogos, se cuenta con nutricionista, con psicóloga, con terapeuta respiratoria, son terapias grupales y se van haciendo una serie de ejercicios y tests, ¿verdad? Como para ir viendo cada caso. Si hay que apoyarlos con algunos medicamentos, se va a apoyar. Si hay que tratar algún trastorno depresivo, a la ansiedad que genera el dejar de fumar, se va a tratar. Entonces, pues es más, a largo plazo es la terapia que más va a generar éxito para dejar de fumar y para dejar de utilizar dispositivos. Y no importa la edad que uno tenga, eso es importante aclararlo. No importa si uno lleva 20, 30, 40, 50 años de fumar o si uno lleva 10 años de vapear, siempre se puede dejar de utilizar esa sustancia y siempre va a dar beneficio. Sin importar si yo ya desarrollé una enfermedad pulmonar o una enfermedad sistémica, siempre va a dar beneficio. Entonces siempre insistimos muchísimo en eso.
Doctora, no quisiera terminar este espacio sin preguntarle por, entre estas enfermedades pulmonares, por la EPOC, porque hemos hablado en otros momentos de que es una enfermedad que a veces cuesta mucho diagnosticarla y puede ser confundida con otras afectaciones.
Sí, esta enfermedad es difícil, es muy simuladora, como decimos nosotros. Se parece en síntomas la EPOC, que EPOC son como decir unas siglas que nosotros utilizamos como diminutivo. La enfermedad, o digamos el nombre correcto, es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. EPOC para digamos minimizar, para facilidad. Esto es lo que realmente popularmente se conoce como bronquitis crónica con enfisema pulmonar, a grandes, digamos, rasgos. Es una enfermedad que usualmente va a tener el paciente algún tóxico inhalado. Siempre hay como un agente, algún tipo de sustancia que me va a dañar. Entre ellos, lo más frecuente es el cigarro. Digamos, el 85% de las causas de EPOC es por cigarro, por tabaco. Otro porcentaje que nosotros aún vemos es el humo de leña, el carbón. Por ejemplo, adultas mayores que cocinaron muchos, muchos, muchos años, estamos hablando 40, 50 años, en cocinas de leña. Esas son como las dos grandes causas que nosotros vemos más, pero sí, también hay un porcentaje que ya es menos, pero también puede ser algunos trabajos como soldadura, etcétera. Pero digamos que, enfocándonos en el cigarro, la persona durante muchos años consume, inhala el cigarro, y eso empieza a generar un daño estructural en sus bronquios, que son las vías aéreas, que son como las tuberías que me llevan el aire al resto del pulmón, pero también en los saquitos, que se llaman alvéolos, que es por donde finalmente el oxígeno pasa a la sangre y se va al resto de los órganos. Entonces yo necesito esos saquitos íntegros, que estén normales y sanos. El cigarro me afecta las vías aéreas que llevan el oxígeno al alvéolo, pero además me destruyen los alvéolos, y esa destrucción de estos saquitos se llama enfisema. Y tanto el daño en el bronquio como en el daño en el alvéolo es irreversible. Y desde que uno empieza a fumar, uno puede empezar a generar estos daños. Lo que pasa es que tenemos muchísimos alvéolos, tenemos muchos bronquios que son microscópicos, ¿verdad? Eso no se ve en las placas, no se van a ver incluso en un taxo, miles de unidades de un montón de ramitas. Entonces se van a ir empezando a dañar unas, otras, y así van hasta que ya se han dañado lo suficiente cantidad que el paciente empieza a generar síntomas. Y esto usualmente toma años. Estamos hablando que nosotros la EPOC la diagnosticamos usualmente en personas por lo menos mayores a 50 años, que perfectamente pudieron empezado a fumar a los 15, pero que durante los 15 a los 50 no tuvieron un solo problema. Y ya cuando ya el pulmón dijo hasta aquí, es donde empiezan los problemas. Y los síntomas son tos, que puede ser seca o flemosa, falta de aire o agitación, apretazón de pecho, pitos o gatillos en el pecho, y usualmente un comportamiento que es que se resfrían, hacen un cuadro viral, se les va el pecho y terminan, digamos, con una bronquitis en urgencias. Pero si uno agarra estos síntomas y los pone en un asmático, vean que son igualitos. Entonces, ese es el reto. Ahí es donde el médico tiene que entrevistar muy bien al paciente, ver si por edad calza en EPOC y ver si yo me estoy acercando más a una sospecha de EPOC, a asma o alguna otra enfermedad respiratoria, porque muchas enfermedades respiratorias tienen estos síntomas. La gran diferencia para poder separar, o digamos que es algo tajante, que es para separar asma de EPOC, es la espirometría. La espirometría es un examen de función pulmonar. Eso lo hacemos en los hospitales, en los laboratorios de pruebas. Es una prueba donde ponemos a soplar y vemos los bronquios. La EPOC siempre va a tener una espirometría alterada. El asma no necesariamente. El asma puede tener una prueba normal. La EPOC siempre tiene una espirometría alterada, y para yo poder decirle a una persona que tiene EPOC, debo tener una espirometría. Si no, yo no le puedo confirmar el diagnóstico. Yo puedo tener una alta sospecha, pero hasta no tener una espirometría, yo no puedo decir que es EPOC. Y con la espirometría, además, yo puedo saber la severidad del EPOC, porque hay EPOCs leves, moderadas, severas y muy severas. Entonces, yo creo que lo más importante y el subdiagnóstico que hay es porque la EPOC es una enfermedad que se parece a muchas otras desde el punto de vista de síntomas, y el acceso a espirometría, desgraciadamente, en nuestro nivel de caja, está limitado. O sea, sí hay, duran, estamos con listas de espera y demás, pero sí hay, y hay que enviarla, porque yo no le puedo decir a un paciente que tiene POC si ni siquiera he hecho una prueba de estas. Entonces, es importante como ir conociendo estos detalles para que incluso con el médico que los ve y les dijo, usted tiene POC, ah, bueno, doctor, pero ¿dónde está mi espirometría? ¿Cuál es mi severidad? Y el mismo médico les podrá, ¿verdad?, aclarar en dado caso el diagnóstico.
3:50, vamos a entrar a la parte final de este programa.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
Nos ha acompañado la neumóloga María José Alfaro. Doctora, en este segmento le pediría una conclusión para la temática que hemos tratado durante este programa. Mi cereza en el pastel la voy a poner por un amigo oyente que nos dice, yo me arrepiento de haber fumado, ahora tengo 25 años de haberlo dejado. Todo tipo, ahora me dedico al deporte, dice don Enrique Zúñiga, así que me cereza en el pastel es por todas las personas que están luchando por dejar el fumado para que sigan adelante y para que sigan también el ejemplo de este amigo oyente de que se puede lograr. Su cereza en el pastel, doctora, para finalizar.
Yo creo que va de la mano, es nunca es tarde, no importa si ya tengo una enfermedad, si quiero cambiar mi vida, nunca es tarde y siempre va a haber beneficio. Y es importante que los pacientes sepan que no es algo que es fácil, no es algo que yo puedo tomar una decisión de un día para otro. Y es un camino que es como una montaña rusa. A veces empiezo, recaigo, empiezo, recaigo, empiezo, recaigo. No hay que sentir culpa, hay que seguirlo intentando. Yo trato mucho eso con los pacientes. El tabaco es una sustancia y todos los productos de la nicotina es una de las drogas más adictivas que hay. Entonces, hay que tratar, y lo digo y lo extiendo a la población, de ser empáticos y ser compasivos con una persona que lleva esta lucha por dentro, porque necesitamos apoyarlos, necesitamos ayudarlos. Esto, como les digo, no va a ser éxito de la noche a la mañana, pero entre más apoyo tenga una persona y más introspección pues haga para su proceso, va a ser más efectivo y siempre, aunque tenga cualquier enfermedad, siempre va a ser lo que nosotros vamos a tratar de fomentar y tratar de estas personas que ya lograron dejar de fumar, pues aconsejar, ayudar, hasta hablar de estos temas, como bien lo dijo ahí nuestro oyente, para que sepan que hay esperanza y que uno puede cambiar la vida, ¿verdad?
Doctora, muchísimas gracias por haber estado en Por Tres Razones.
Con todo gusto, muchas gracias por tenerme por acá.
Gracias a la neumóloga María José Alfaro por habernos acompañado en este espacio hablando de esas afectaciones al pulmón y también de la afectación que puede generar el fumado y también el vapeado. 3:52, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y venimos al cierre de este programa.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos. Todos los días, infórmese en las ediciones de Noticias Colombia, 5:15 de la mañana, 11:30, 5 de la tarde.
Le llevamos el pulso a todo lo que acontece en Costa Rica y en el mundo.
Cada hecho, cada protagonista, análisis, seguimiento, Noticias Colombia.
Periodismo con criterio.
Con un país en sintonía.
Los sonidos Colombia dejan huella. Nuestras canciones y jingles son inolvidables. Comencemos por un clásico.
Radio Colombia, la más popular, con emisoras en todo el país.
¿Te acuerdas de este?
Colombia, la radio que sirve a Costa Rica, la radio que enlaza a Costa Rica, la radio que sirve ya.
Y si usted cumple años, no puede faltar el mariachi. Ahora pongámonos rockeros y deportivos.
Es Colombia, la de todos, la que todos siempre quieren escuchar.
Vamos. Al final de cuentas, todo se resume en que Colombia es un sentimiento.
Colombia es un sentimiento de luchadores que buscan construir.
Seguimos por tres razones en Colombia.
Por tres razones.
3:54, ya al cierre, en la Asamblea Legislativa se está discutiendo en este momento la renuncia del vicepresidente Estefan Brunner. Está haciendo uso de la palabra la diputada Daniela Rojas. Podemos escuchar unos segundos su intervención.
Que se había equivocado. Y cuando el tribunal conoció eso, ya existía la jurisprudencia del 92. Y por favor, no me malentiendan. Me parece que lo que el vicepresidente o exvicepresidente, ya no sé, Brunner, está haciendo es deshonroso, es irresponsable. Y que voy a votar que se vaya, que se vaya desde la semana pasada o cuando quisiera, pero que se vaya, porque alguien que está en un gobierno que se ha dedicado a hablar de las élites políticas que solo quieren vivir de la política y que no ha terminado un puesto, cuando ya se quiere venir a seguir viviendo de otro, no merece ninguno de los dos puestos. Es deshonroso.
Lo que ha pasado es que el oficialismo presentó una apelación a la decisión que tomó Rodrigo Arias de someter a sufragio o a votación la decisión que ha tomado Stefan Brunner. Así que ellos apelan, pero pierden esta apelación, 23 votos a favor, 25 en contra. Entonces se va a tener que votar si se permite a Stefan Brunner renunciar o no a su vicepresidencia. Vamos a tener todos los detalles a las 5 de la tarde en nuestra tercera edición. Les agradecemos mucho haber estado en Por Tres Razones, habernos acompañado a través de 98.7 FM y nuestras redes sociales. Les decíamos, a las 5 vendrá la tercera edición de Noticias Colombia y ya ahorita viene Punto Decisivo para que se mantenga en sintonía de Colombia. Que tengan todos muy buenas tardes.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.